siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, nuestro amado, inolvidable, siempre querido pueblo. Estamos separados transitoriamente, sí, transitoriamente, porque la lucha por la libertad para el pueblo cubano no tiene etapa final. Lo que tiene es la búsqueda permanente de devolverle los derechos, las libertades y el régimen democrático al pueblo cubano. Separados transitoriamente por la geografía, pero qué adentro de nuestros corazones, qué fuerte nuestro sentimiento de ayudar a nuestro pueblo y pedirle a nuestro pueblo, por supuesto, y no es a cambio, es pedirle por el propio bien de lo que queda a nuestro pueblo que sepa reclamar sus derechos, todos esos derechos conculcados. Esta es una semana triste para el mundo democrático, no solamente para ustedes, cubanos, que luchan por las libertades y derechos y políticos del pueblo. La democracia mundial está de luto. Naciones Unidas acaba de votar con 170 votos, nada menos que el 88% de los votos de sus miembros, 190 y tanto, han votado a favor de aceptar una vez más, porque no es la primera vez, una vez más a la tiranía de los hermanos Castro, ingresar nada menos que a la Comisión de Derechos Humanos. Esto ni siquiera lo creería un niño de kindergarten, pero así es la vida. Si hubiese un sentido de retaliación, de venganza, lo que habría que desearle a los gobernantes de esos 170 países, cómplices en la miseria, en la degradación y la mala suerte del pueblo cubano, desearle un régimen como el que tiene Cuba por 61 años. Vergüenza, vergüenza le debe dar. Ahora nuestros compatriotas van a seguir analizando estos importantísimos temas, porque no solamente está el ingreso de Cuba a Naciones Unidas, sino ya la oficialización de lo que es un hecho en la práctica, de evaluar el peso cubano. Yo no sé por qué van a usar, por qué los economistas usan el término devaluado. Si en Cuba todo está devaluado, empezando por la moneda, empezando por la costumbre, empezando por las tradiciones, empezando para el sector oficialista, la degradación moral. Pues bien, hoy Eduardo Pantén, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Vicente Cobal y este servidor, Salvador Romaní, estaremos en contacto directo con ustedes y nuestros queridos colegas del periodismo independiente, hoy entre ellos Roberto Jesús Quiñones. Pantén, muy brevemente, ¿qué está pasando con el ingreso de Cuba a Derechos Humanos?
Bueno, sencillamente esa votación, lamentablemente, lo que ha demostrado es la crisis que sufre esa institución y la inmoralidad que hay en ese Consejo de Derechos Humanos. Esta institución, esta entidad ha sido minada, se ve a la clara, por intereses políticos desde hace mucho tiempo, que viene logrando Cuba, que ya esta creo que es la quinta vez que puede entrar. Un país, un gobierno, ¿no?, que no está pegado a los respetos de ningún derecho humano, ni a la declaración, no cumple ninguno de los puntos de la Declaración de Derechos Humanos, que ellos son signatarios, pero eso es en tinta mojada. Y lo que le está enviando, ¿qué mensaje le está enviando a esta dictadura? Bueno, que parece que todo lo que hace está bien hecho y luz verde. No están, nadie se comunica. Gracias al internet hoy más que todo vemos diariamente hechos de violaciones, de represión, de multas, de capturas ilegales de personas. Yo no sé dónde esos países están viendo o quién le da información a ellos, porque precisamente desde el año 59 ellos empezaron a violar la constitución del 40, que era la mejor que había. Pero bueno, supongamos que tiene esa misma constitución que ellos tienen, la están violando diariamente, porque además no hay, es un país que no tiene separación de poderes, porque la ley te dice a ti que más bien la ley y el poder son dos cosas diferentes. Cuando desapareció el imperio de la ley, en un país como este no se entiende que la ley está por encima del poder, y donde el poder hace la ley es sencillamente, ¿qué cosa es? La dictadura.
Claro,
eso es lo, claro. Lo primero que hacen los comunistas es cargarse la ley, para que vivamos bajo su ley y bajo la interpretación que ellos hacen de la ley, que ya no existe, por ende, ninguna separación de poderes. El poder y la ley es
ahora, solo. La gran mayoría de los países que votaron, de esos 170 países que votaron a favor del ingreso de Cuba comunista allí, son gobiernos democráticos y pueblos que viven en pleno disfrute de sus derechos. ¿Qué le están agradeciendo a la maldición castrista? ¿Qué le están agradeciendo para pagarle en esa forma tan mezquina, criminal?
Bueno, no le interesa, como antes no le interesaba a toda América Latina lo que estaba sucediendo en Cuba. Pero en esa comisión, en ese Consejo actual de Derechos Humanos, quiero recordarte que no solamente está Cuba, está Venezuela, que hace un año está Rusia, está China. O sea, entonces, entre otros.
Ahora fíjate bien, lo que habría que hacer entre las excepciones, tenemos el caso del gobierno de los Estados Unidos, abandonó el Consejo de Derechos Humanos en el año 2018, hace dos años, por considerarlo un organismo hipócrita y egoísta, y ha denunciado reiteradamente la presencia de regímenes totalitarios en esa instancia de la Nación Unida. Esa posición diplomática de Estados Unidos es la que han debido tener esos 170 países, no por ser secundones de Estados Unidos, no, porque corresponde a la exacta realidad. Vamos a seguir con el amigo Chavián, el colega Chavián, y después volvemos contigo, Pantín. Adelante, Francisco.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que anteriormente, cuando era en la Comisión de Derechos Humanos, durante muchos años Cuba estuvo sentada en el banquillo de los acusados y Cuba fue sancionada en numerosas ocasiones como violadora contumaz de los derechos humanos, que es lo que es Cuba, que viola cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, se hizo un cambio de la Comisión de Derechos Humanos por este ahora que es Consejo, pero tiene una serie de cambios estructurales que están hechos a la medida de que, como menciona Roberto de Jesús Quiñón en este trabajo, el zorro se cuela en el gallinero, pero no solamente el zorro, ahí está el zorro, está el lobo, está el oso ruso y está el diablo colorado metido ahí acabando. Entonces, ¿qué pasa? Son una pandilla de canallas apoyándose los unos a los otros, de eso se trata. Entonces, negocian todo y una serie de países que realmente lo que están es comprados porque lo apoyan en una serie de cosas y en todas las cosas de ellos, y en todas, pues entonces los apoyan. Entonces, es un trueque a base de eso, muy lamentablemente. Entonces, hay que recordar que Cuba no solamente es un violador contumaz de los derechos humanos, sino que Cuba no ha ratificado ninguno de los pactos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tantos, o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, afirma el documento, el gobierno cubano no ha extendido una invitación al país, al relator especial de Naciones Unidas, sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Y a este país es al que esa pandilla han
O sea que Michelle Bachelet, la alta funcionaria de Naciones Unidas encargada de esto, que así pudo ir a Venezuela hace pocos meses y denunció, insisto, denunció la barbaridad, los crímenes a diario que se comete la dictadura venezolana. No sé si habrá hecho alguna gestión para entrar a Cuba, pero todos sabemos que Cuba no le da entrada a nadie, nada más que a los que lo siguen, nada más que son las víctimas, aquellos que como víctimas apoyan a Cuba. Bueno, y el colega Omar Estacio, que es un juriconsulto, muy bien notado, ¿qué está pensando sobre esto?
Bueno, yo quizás voy a tener una posición discrepante. Pero primero hay que aclarar...
Habría que diseñar
una medición, así como hay mediciones, cuáles son los países más corruptos, los países más violadores de los derechos humanos, los que tienen mayor índice de pobreza, etcétera, etcétera. Habría que diseñar un sinvergüenzómetro para medir la sinvergüenzuría de la gente. Porque, como decía el Quijote, nombrar la hoguera en la casa del ahorcado. ¿Cómo es posible que...
Nombrar la soga en casa del ahorcado.
¿Cómo es posible que un régimen depredador de los derechos humanos se postule? Porque ellos ingresan allí porque se están postulando. Porque hay que recordar que eso... Bueno, no voy a extenderme de cómo es la elección, porque el tiempo apremia. Bueno, pero eso tiene un lado positivo, pues dentro de lo malo, dentro de lo trágico, tiene un lado positivo. Lo acabamos de ver en el caso de Venezuela. Venezuela también entró a ese Consejo de Derechos Humanos. Bueno, con todo y eso, hace pocas semanas, le acaban de emitir un dictamen de una misión. ¿Y cuál es la circunstancia positiva dentro de la tragedia? Bueno, que ellos no pueden descalificar al organismo ahora, porque si ellos dicen que es un organismo corrupto, vendido, entonces porque tú quisiste entrar ahí, tú no formas parte de... Entonces ese es el lado bueno y el piquete que tiene de muchos países que permiten que entran estos estados mayores violadores y entonces después llegan y le emiten resoluciones en contra, como es el caso de Venezuela. Cuba, insisto, no es que esté aplaudiendo que la hayan aceptado, es que Cuba como régimen no debería existir, ¿no? Es una cuestión antihistórica. Pero ya que está adentro, el lado positivo es ese que acabo de decir. Ellos no se van a poder quejar ahora, que seguramente en cualquier momento le piden una visita in loco, como llaman, no lo van a permitir, ¿verdad? Entonces le emiten dictámenes sin la visita en loco, que siempre son condenatorios, y ellos se ven impedidos entonces de calificar al organismo. Ese es el lado positivo. Todo no es malo dentro de la desvergüenza de la cual hablaba al principio. El colega Pantin hablaba de la devaluación de todo en Cuba. Bueno, yo creo que una de las cosas devaluadas es la devaluación de la vergüenza, el decoro, de la pudicia, de entrar a un organismo en la cual, chicos, eso es como poner a una prostituta en una escuela niñita.
A dirigir un colegio, señorita.
O poner un borrachito de presidente de la liga antialcohólica. Bueno, en todo caso, aquí estamos. Pues bueno, eso sí, hay que condenarlos.
Mira, es importante lo que tú planteaste, y esta es la esencia de este programa, porque somos periodistas y no somos periodistas entregados a ninguna dictadura ni a ningún régimen empresarial ni capitalista. Sencillamente somos periodistas que respondemos a la objetividad y a la verdad, que son bases fundamentales del periodismo. Cuando tú dijiste que puede ser discrepante, magnífico, y explicaste qué pudiera ser, y cuando uno oye esa explicación tuya y dice, concho, es verdad que son estos sinvergüenzones que estén allí, para que entonces, ¿qué va a pasar cuando diga, vamos a investigarte? Que harán un voto particular. Pero en fin, esperemos el tiempo. Vamos a ver un momentico qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En el año 2016, el entonces alcalde Tomás Regalado entregó las llaves de la ciudad de Miami al dúo musical Gente de Zona, integrado por Alexander Delgado y Randy Malcolm, por haber desempeñado el papel de maestro de ceremonia en el tradicional desfile por el Día de Reyes. Un año más tarde, Regalado decidió retirar la simbólica distinción después de que saliera publicado un video en el que se observa al dúo compartiendo escenario en La Habana con el farandulero Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien llaman el Cangrejo, escolta de su abuelo Raúl Castro. Con posterioridad, Alexander Delgado aparece en un concierto en La Habana saludando efusivamente y pidiendo un aplauso para el gobernante designado Miguel Díaz-Canel. Ambos acontecimientos suscitaron el rechazo del exilio cubano, catalogándolos de desacertados, penosos e indignantes. El exilio cubano ha dado muestras de condescendencia en múltiples ocasiones. Ha excusado a figuras prominentes de la dictadura que, hastiadas de la servidumbre o ante la pérdida de privilegios, decidieron transitar el camino del destierro. Ese exilio ha sido tolerante con ciertos sujetos que pidieron perdón por sus acciones y demostraron un sincero arrepentimiento. Queremos creer que el grito de abajo la dictadura es auténtico y aspiramos a que esa exclamación encuentre eco en otras latitudes, especialmente en Cuba. Definitivamente, esta gente entró a una zona donde se rompen las ataduras del silencio, de la simulación, de la represión, de la hipocresía y de la censura. Bienvenidos a la libertad, gente de zona, y junto a ustedes gritamos, ¡abajo la dictadura!
Muy bien el planteamiento de que ha hecho Cuba Rebate. El destierro en general tiene que ser una zona de lucha permanente y de denuncia constante a la tiranía. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con la devaluación del peso?
No, mira, antes de la devaluación del peso, yo quería resaltar una cosa que dijo Chaviano. Antes era una comisión donde se delató todo lo que hacían y los abusos que
estaba,
había en Cuba.
Estaba en Ginebra esa comisión, estaba, y muchos cubanos fueron allí. Ajá.
Pero esa comisión se convirtió en consejo, que es como se llama ahora.
Claro, claro.
Y de esa manera ellos secuestraron esta entidad, al punto de que lo que estamos viendo, como están países que no merecen ni remotamente ni que se les mencione, no en eso, en ese consenso, en ninguno. Pero no solamente lo que dijo Chaviano, que nunca han dejado, le han extendido una invitación a un relator especial de la ONU, porque no lo dejan entrar, pero también hace más de 30 años que el Comité Internacional de la Cruz Roja no puede entrar tampoco, ni Amnistía Internacional, ni remotamente, del año 90 creo que no entra, son más de 30 años.
Sí, pero para mandarle ayuda sí la aceptan, para mandarle, que le manden comida y reales, eso sí.
Claro. Sí, pero ellos, y hay situaciones que se han relatado, de hechos y testigos y todo, que han ido incluso a Ginebra y todo, y nada, eso es como si no existiera. En fin, que bueno, es un Estado, en vez de un Estado de derecho, lo que se debería decir es un Estado de desecho. Es lo que tiene esta.
Está muy bien eso. Bueno, mira,
Pero hablando de la devaluación esta que está ocurriendo...
Pero espérate, voy a sintetizar la pregunta tuya, lo voy a plantear esto. Como está de moda en esta gigantesca democracia norteamericana, están de moda los tolvios en la entrevista. Yo a mi colega nada más que le voy a hacer esta pregunta y tienen 2 minutos cada uno. ¿Se beneficia el pueblo cubano con la devaluación del peso ya prácticamente anunciada? Fantín, tiene la palabra.
Mira, es que esa situación ya se ha visto varias veces en Cuba en estos 60 años. Cuando estaba ilegal el dólar, el peso cubano, y no existía el CUC famoso este, que eso fue un invento del iluminado en el año 93, para robarle un poco más de dinero al pueblo.
¿El iluminado quién es? ¿El feliz muerto?
El fallecido que está bajo la piedra.
Sí, muy bueno, muy bueno.
El iluminado, que un poeta revolucionario le puso el iluminado. Y a mí me gusta ese nombre para señalarlo, porque el iluminado lo único que trajo fue fracaso en esos 61 años.
O sea, se apagaron los focos. No hubo iluminación, se apagaron los focos.
Sí, mira, fue el país de... Convirtió a Cuba en un país de migrantes. Cuando antes era un país de inmigrantes, hasta en toda la etapa...
No, de inmigrantes, y es un país de pedigüeños, porque no me refiero al pueblo, me refiero al gobierno, que se la pasa pidiendo. Hace años le pidieron a los españoles que le dieran cosas y cosas, y el gobierno de Galicia le regaló, creo que como 10 ambulancias para trasladar muertos. Y además, algo que ya yo he dicho, una vieja reclamación del gobierno español para que Cuba pagara su deuda externa, al fin llegaron a un acuerdo con el gobierno socialista español y Cuba pagó nada menos que con caramelo y con servicio sanitario. Bueno, Chaviano, ¿qué está pasando en tu criterio?
Pero déjame decir un detalle, solamente un detallito. Eso que la recogida del CUC lo están haciendo ya. Ahora usted va con CUC y el cambio que le dan es en peso cubano. Están recogiendo el CUC, evidentemente. Pero la devaluación viene porque el peso cubano no va a valer a la par del dólar, porque las dos monedas que están funcionando actualmente en Cuba es dólar y va a ser el peso cubano. Eso ya hubo una vez que estuvo así y estuvo hasta 151 y 200 en algunas ocasiones.
Claro, claro.
¿Va a pasar lo mismo? No sé en qué cantidad será el cambio del dólar, pero la gente...
Antes de darle la palabra a Chaviano, pues me permito decir esto, a lo mejor nuestro compatriota que tiene un poder de invención extraordinario, así como convirtieron a Granma con un transitorio papel sanitario, a lo mejor los billeticos, los pesos cubanos, lo van pegando uno a otro, tamaño carta, o sea, 8.5, y lo llevan al baño. Bueno, Chaviano, vamos a ver qué está pasando contigo.
No, yo lo que estoy seguro es que esta reunificación de las monedas que ellos pudieron haber hecho de manera inocua, que no hubiese hecho ningún daño a la población, la han hecho de manera agresiva contra la población. Esto lo único que va a hacer es daño, un daño tremendo a la población. Lo único que la gente lo que se va es a perder sencillamente el poco nivel que tiene, que es ínfimo, el nivel de compra, de valor de uso de la moneda, se va a perder, pero de una devaluación de 100%.
Mucha devaluación y mucha escasez. Ese es el común denominador de ese régimen fracasado comunista de Cuba. En fin, vamos a seguir hablando, Chaviano, la próxima semana. Ahora, en estos 10 segundos que nos quedan, despedirnos de nuestro amado pueblo cubano y solamente recordarle esto: resistencia frente a la adversidad. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje.